a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Aficionados que aman la emoción de las noticias.
Como si hubiera
la emoción de las noticias.
Uy, qué padre, qué emocionante. Vamos a ver las noticias.
No, si hay emoción, si hay emoción. Hay emoción. Hay emoción política, poca. Hay emoción científica a veces, hay emoción. Emociones encontradas.
Social. Incluso
con algunas noticias que tenemos que dar en este programa, de pronto nos sorprenden lo que sucede en nuestro país, ¿no?
Bueno, sí, lo que sucede en nuestro país, lo que sucede en el mundo, en el tu mundo. País en el que estás en este momento, que
correcto.
Es Estados Unidos, allá en Chicago. Así le mandamos es. Un saludo a la gente que nos escucha del otro lado de la frontera y donde sea a través de nuestras distintas aplicaciones. Pero tenemos la emoción informativa, el gozo noticioso.
Oye, pero ¿sabes qué? Pasan cosas muy divertidas, como por ejemplo, acá en este país, mucha gente, incluido yo, le está dando mucha risa el asunto de Donald Trump, porque resulta que no va a tener un juicio en esta cuestión de estar inflando los precios de sus propiedades y pidiendo préstamos a los bancos, lo cual es algo ilegal. O sea, si yo le digo al banco que gano tanto dinero o tengo tanto dinero, pues el banco dice, ok, te puedo dar un préstamo porque lo puedes respaldar. Bueno, pues este güey hizo tranza. Eso es básicamente lo que
está pasando. También el banco está muy güey, ¿no?
Si bueno,
además tomaron, le creyeron a Donald Trump,
no,
que dijo, no,
que,
pues de esto no, vale, pues
es que ese es el problema legal, ¿no? Ese es el problema legal, que presentó documentos falseados. Justo lo que acabas de decir es el problema. Bueno, entonces el ojete hizo pendejos a los bancos, ¿no? Y entonces, ahora lo más bonito de todo es que va a tener un juicio sin jurado, cosa extraña en Estados Unidos, porque su abogada no marcó la casilla que pedía que hubiera jurado. O sea, hasta esos niveles, una estúpida, en este caso su abogada, puede arruinar absolutamente todo. Entonces, yo estoy muy divertido con ello, la verdad. El juicio de Donald Trump me tiene muy divertido.
Ojalá si es culpable,
ojalá y se lo abroche
frente al castigo. Ay. Y ojalá no tengamos la pesadilla de tenerlo de vuelta en la Casa Blanca. Pero como van las cosas, juicios o no juicios, hasta desde la cárcel va a poder gobernar Donald Trump.
Creo,
si los norteamericanos así lo deciden.
Esa es la cosa, que la falta todavía.
Pero dices que no crees, pero tampoco creías que fuera a ganar la candidatura republicana.
No, pero mira, no entremos en la misma discusión de siempre. Aquí el asunto es que yo dudo que mucha gente, incluso republicanos, se animen a votar por una persona que de plano está acusada de violación, de fraude fiscal, o sea,
así
de
es
verdad.
La época moderna, es increíble, pero...
Es una cuestión de culto
en
de personalidad.
Un técnico con Joe Biden en preferencias electorales.
Oye,
o sea, la moneda está en el aire.
Está igual de ruco y igual de güey, ¿eh? También ya de pronto se le va la onda y no sabe ni de qué está hablando. Y digo, y nos puede pasar a todos. La demencia senil no es una cuestión de la cual se escape nadie.
Nadie.
Bueno, muchas personas sí, pero te puede dar, ¿no? Y no es tampoco culpa del enfermo, evidentemente, pero tampoco está así en las mejores condiciones que digamos Donald Trump, ¿eh?
No, esta gerontocracia, es decir, el gobierno de los ancianos en el planeta, o en algunos países, porque no en todos lados, ¿no? Porque tenemos honrosos ejemplos, como el
¿dónde?
De El Salvador, donde tenemos
okay.
a un millennial
me
gobernando.
Asustaste, pensé que te ibas a aventar esa maroma y dije...
No, una nueva generación, ¿no?
Ah, sí, eso estaría bien.
Porque aquí tenemos pues gente ya
bastante
mayor.
Tenemos un viejito, un señor ya muy grande. Bueno.
Pues estos compas, Biden y Trump, sí son mucho más viejos, ya están cercanos a los 80 años. Claudia Sheinbaum tiene 60.
Tenemos un viejito mentiroso,
Xochitl,
ya, vamos a decirlo así. Usted, sí, usted. Exactamente usted.
En el último año, que además lo va a cerrar con bombo y platillo, vas a ver. Pero bueno, allá en
yo
Estados Unidos...
Yo sé dónde
Unidos,
puede guardar ese bombo y ese platillo. En la sala de los instrumentos.
La gerontocracia gringa, ya de verdad, denle paso a la siguiente generación. De una buena vez por todas, porque... Está muy cañón que un país donde la gente es muchísimo más joven sea gobernado por alguien tan de otros años, ¿no?
Pues sí. Pero bueno, eso es en cuanto a la política. Tenemos noticias de toda índole.
Tenemos
este
una noticia
programa
muy bonita que a mí me tiene muy contento, me tiene muy optimista.
¿Cuál
el
te tiene
Papa
de
Francisco, es decir, Jorge wey. Mario Bergoglio.
¿Ese güey qué?
Abre una puerta, habla y dice que... Con respecto a las uniones del mismo sexo, a los matrimonios del mismo sexo, la iglesia no puede ser juez que solamente niega y rechaza.
¡Ay, qué amable, qué lindo, de verdad, qué magnánimo! ¿A quién le importa? ¿A quién le importa?
Mira, en México como al 80% de la población.
O sea,
lo
realmente
cual suma como más de 100 millones de personas.
¿Por qué quieren entrar a un club en donde los rechazan y les dicen pecadores y que se van a ir al infierno por quienes son? ¿De verdad quieren estar ahí?
Importa muchas personas que tienen fe.
Pues sí, pero es increíble. Es increíble realmente que una institución que te escupe encima y te insulta a cada vuelta y te dice pecador y te malmira, quieras estar ahí, güey. O sea, eso es,
también estoy de acuerdo.
Sin embargo, eso es síndrome de Estocolmo, cabrón. O sea,
la iglesia se mueve muy despacio en el tiempo. Se tardaron 500 años en ofrecerle unas disculpas a Galileo por decir que la Tierra no era el centro del universo. Ahora, poco a poco van avanzando y por primera vez en la historia hay un comentario.
Pero tú ni eres católico, ¿a ti qué te importa lo que haga la iglesia católica?
Ni soy gay, pero quiero vivir en un mundo de mayor tolerancia. Y si la iglesia católica pone el ejemplo abriéndole sus puertas a la diversidad, eso va a tener un impacto en todas las sociedades católicas importantísimo.
Yo quiero vivir en un mundo sin iglesia católica.
De la gente
en realidad.
Pues te vas a tener que suicidar porque yo creo que la iglesia católica, que ha subsistido 2000 años, subsistirá otros 2000, ¿eh?
Ojalá y no.
Pues esa es tu opinión, pero te la vas a pelar,
no,
sí, gacho.
Claro, claro que es mi opinión. Bueno, pues yo la estoy emitiendo, ¿no?
Sí, y yo estoy emitiendo la opinión de que te la vas a pelar gacho.
Un mundo sin patrañas místicas sería tanto más funcional, pero bueno.
Pero bueno, como yo soy realista y entiendo el mundo en el que vivo, y creo que este es
Yo también lo entiendo, no se va a ir pronto, pero...
Es un mensaje positivísimo para la gente que es gay, y para la gente que no es gay, pero que es católica, y dice, no, pues si la iglesia lo rechaza, pues yo tengo que rechazarlo. Si la iglesia deja de tener ese rechazo hacia la homosexualidad, a la LGBT y todo eso, pues entonces va a ser un gran avance social. Y está en las manos de la alta jerarquía.
Pues feliz Navidad. Al Papa, de verdad, un besito. Que se divierta mucho, señor.
¿Un besito al Bergoglio?
Un besito al Bergoglio, en la frente.
Sí, no, lo está haciendo bien, la verdad. Súper lo celebro.
Bien. Bla, bla, bla.
Bueno, eso es lo único que puede hacer.
Palabrería barata.
Pero la palabrería cuenta. Las palabras pesan.
Para quien le importan esas cosas, ¿no?
Sí, que es prácticamente el 80% de la
población. Con su pan se lo coman, adelante. Diviértanse mucho. Have fun. Muy bien.
Es la primera vez que vamos sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta, dice Mario Delgado.
Eso sí debe de causarle... Es un genio. De causarle miedito.
No nos habíamos dado cuenta, Mario.
Sí, ¿cómo? Gracias, Mario.
¿No va a haber reelección de López Obrador?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que sí es una cuestión que ha pesado durante todo el sexenio, el movimiento entero de la 4T y bueno, de Morena como partido, depende del culto a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. No sé, o sea, imagínate, por ejemplo, ser Epigmenio Ibarra, ¿no? Con la nueva presentación de la misma gata, pero revolcada, de la verdad histórica, y Epigmenio pues, se tuvo que tragar sus palabras, tanto que estuvo ahí apoyando. Entonces, sin López Obrador, y cuando López Obrador cambia una idea, dice, no, ya no hay problema con eso, ya dijimos que el ejército solamente recibe órdenes y son buenos, entonces, pues, sus huestes, en este caso Epigmenio, se tiene que meter el dedo en la oreja y no oír, ¿no? Entonces así sucede, sin Andrés Manuel López Obrador el movimiento no es gran cosa.
No, el movimiento es Andrés Manuel López Obrador, Morena es Andrés Manuel López Obrador, y aunque esté o no esté en la boleta, todo mundo va a votar por quien propone Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no todo mundo, pero la gran mayoría de los mexicanos, por lo cual va a ganar Claudia Sheinbaum. Pero bueno, escuchemos.
Ya es un hecho. Ya no podemos hacer nada. No, o sea, pero ya no podemos hacer nada. No podemos cambiar de opinión.
En este momento
estamos,
no se ve otro panorama.
Secuestrados por Andrés Manuel López Obrador. No podemos tomar otra decisión los mexicanos.
No, está acá. No es Andrés Manuel. Es el pueblo. Es la inmensa mayoría de los mexicanos. Bueno. Tú llámale como quieras. Y no lo digo yo, aunque le pongan el rematito y la madre. O sea, lo dicen absolutamente todas las encuestas. Lo dicen todas las los gobernadores que han ganado el país. Lo dicen todas las cámaras que tienen mayoría de Morena.
Qué padre.
Incluso la Capirucha tiene mayoría de Morena. Pero bueno,
está bien. Ahorita vamos a hablar de Harfush,
Si te quieres cerrar a ello y decir, ay, sí, no es cierto, no está pasando, no es la mayoría la que apoya Andrés Manuel.
Yo nada más digo que
todos
tenemos opciones.
Todos son encuestas infladas, todas,
no, tenemos
absolutamente
opciones.
Todas.
Eso lo estás diciendo tú, yo nada más digo que tenemos opciones de pensar en cualquier otra cosa.
Sí, claro, y eso es bueno, eso es sano, es democrático.
Correcto, eso es democracia.
Eso es lo que debe de pasar.
No autoritarismo barato.
Lástima que las candidaturas sean, de la oposición sean tan pobres, ¿no?
Vamos a ver, dijo un ciego, ¿no? Así, vamos a ver cómo nos va con Claudia, la gran candidata.
Bueno, ya que estabas hablando de Omar García Harfuch, le echan unas porras que, ¿sabes a quién me recuerda?
¡Harfuch!
A Peña Nieto. ¿Te acuerdas de Peña?
¿Sabes
qué? Bombón, te quiero en mi colchón.
Sí,
escucha esta porra que le avienta a Omar García
esto
Harfuch
es
y ahorita me dices.
Por
adelante.
Papi, por papi.
Venga.
¿Te quieres casar conmigo?
Qué chistoso, ¿no? Uno es candidato y Murillo Karam, que estuvo en el mismo ajito, está en la cárcel. Qué chistoso.
Está en la cárcel,
efectivamente. Qué raro,
bueno,
¿no?
Bueno, creo que ya salió por cuestiones de salud. Pero bueno, Omar, amigo, ¿te quieres casar conmigo? Es el que lidera todas las encuestas en la CDMX. Y, por cierto, rumbo a las elecciones del 2024, hizo una encuesta el periódico El Heraldo, en la cual, en la capital, en la Ciudad de México, Morena cuenta con 46.7% de las preferencias electorales, superando por 10 puntos al bloque opositor. Es decir, si las elecciones fueran el día de hoy, el candidato de Morena sería jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Okay.
Vamos a ver qué pasa, porque hay un punto, ¿no?, importante. El bloque opositor no ha presentado todavía candidato.
Bueno, ya hemos hablado aquí mucho de las encuestas y de que las encuestas pues luego fallan. Vamos a ver, o sea, la cuestión de la democracia y de las votaciones es que pues no se sabe hasta que llegue el resultado, ¿no? Entonces vamos a ver las cosas. Yo nada más creo que todos debemos de pensar bien nuestro voto. Vean bien quién es el señor Harfuch o Harfuch.
Salud.
Igual como se pronuncie. Exacto, gracias, presidente. Vean bien quién es, vean bien qué ha hecho, vean bien de qué es responsable. Y luego me dicen si quieren votar por él.
¿Quién es Clara Brugada?
Exacto.
¿Quién? No sé quién va a ser del otro lado, del Frente
Opositor. No se sabe aún, ¿verdad? No, como que no se ha decidido bien todavía quién.
Es que tiene
una
caballada flaquísima. Pero dentro de Morena, García Harfuch le gana por 15 puntos en este momento a Clara Brugada.
Pero la noticia nacional realmente relevante no es nada de eso, sino que una madre ha encontrado el mejor tratamiento para cuidar su cutis y es utilizar el pañal sucio de su bebé y frotárselo en la cara para rejuvenecer su piel. Así como lo escuchan, esta mujer nos da una noticia.
¿Qué?
Sí. Al parecer, las arrugas se subsanan con pipí de bebé.
Todas las oportunidades que tuve cuando le cambiaba los pañales a mi pequeña hija, de embarrármelos en la cara para rejuvenecerme, las desperdicié.
Así es. Y no, ni vayas a querer embarrarte pipí de algún muchachito, no, tiene que ser de bebé. O sea, no vayas a embarrarte el pipí de un muchachito.
No acostumbro
joven.
Embarrarme el pipí
en la cara.
De nadie. De
no
nadie.
Vayas a hacer eso, ¿eh? O sea, tiene que ser un bebé y tiene, pues, evidentemente,
y tiene que ser la
tu
pipí,
bebé,
¿no?
El pipí, la pipí, no sé, hay una diferencia. El pipí, bueno, es que sí,
hay una
si dices el pipí es el pipí y la pipí, ¿por qué no
por
le dices
ejemplo,
de la
si te digo, si te digo, ¿qué mal huele el pipí del perro? Mira, huele.
¿Qué mal huele la pipí del perro o qué mal huele el pipí?
El pipí del perro. Pues
dicen los que usan la urinoterapia que el pipí sabe rico, pero la pipí más.
Bueno, vamos a escuchar este consejo para mantenernos jóvenes y lozanos.
Qué bonito.
Cuando tenga orines el pañalito, límpiate la cara. Cuando le saques el pañalito, luego límpiate. Como unas tres o cuatro veces que lo cambies el pañal. No te va a quedar ni una manchita de tu cara si te salen más delantito.
¿Qué es lo que quiere esta mujer? ¿Nada más hacer la mala broma de que la gente se esté embarrando pañales sucios en la cara? ¿O realmente cree que le ha servido como tratamiento? ¿Y en qué momento lo descubrió? ¿Cuándo empezó a embarrarse el pañal? Dijo, a ver, me voy a embarrar este pañal con pipí. A ver qué pasa.
No sé, pero si alguien cae en esto, se lo merece. Se merece estar embarrado de pipí todo el santo día.
Pero yo me pregunto, o sea, ¿es una malora esta mujer? ¿Quiere hacer nada más la mala obra de que la gente se embarre pañales con pipí en la cara? Está muy bien. Yo sí quisiera pensar que algunas personas caerán.
Nunca oí yo en Bebé Tips de Marta de Baile que esto fuera recomendado.
No, de ninguna manera.
Ni en Bebé Mundo.
No vería por qué la orina de un infante tendría, no sé,
un efecto antimanchas en la cara.
No veo exfoliante tampoco, rejuvenecedor. La fuente de la juventud no es el pipí.
El pipí de un bebé.
No.
O de una bebé, ¿no? La pipí, en fin.
Sí, sí, bueno, puede ser del no especifica, ¿verdad? Si es bebé hombre o bebé.
No especifica al respecto.
Mujer.
Ahora, si usted quiere hacer la prueba, adelante, hágala y por favor, cuéntenos cómo les fue. Si se
yo les presto mi pipí.
Mejor
¿eh?
estamos.
Si quieren embarrárselo en la cara.
No eres un bebé.
No soy bebé. Parezco bebé.
Pareces bebé.
En mi casa me dicen bebé.
Un bebé con barbas.
Bebé. Así sí, me dicen, no sé. De cariño, bebé. Oye, bebé.
A mí también, volteo. Bebé. Y me parece terrible que a nuestros 54 años nuestras esposas se refieran a nosotros como bebés.
Como bebé. Está bien, bebé. Tú siéntete bien, bebé.
Sobre todo, bebe bien, bebé.
Yo así le digo a nuestro productor de televisión, bebé. Y así me refiero a él. Y, ¿a oye, Memes? Bebé, vamos a tener... Sí, Memes nuestro... es el productor de televisión y además el jefe de información de este programa. Y cuando le mando mensaje le digo, bebé, mándame por favor, porque ya te quiero pagar, mándame tu recibo. Bebé.
Bebé.
Es muy bonito, bebé.
Bueno,
quiero encenderte, bebé.
Bebé.
Bebé. Bebé. Ya.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Frases que puedes usar acabando de comer... Y terminando la relación.
Límpiate la boca, te quedó. Ok.
Te quedó un poco de natilla.
¡Sas! Híjole. Se verá muy mal que lengüeteé la cazuela. Estaba delicioso. Qué horror.
Bueno, ese
está
es el
saladito.
Top
10. Wow, ese es el top 10 del día de hoy.
Frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación. La cuenta, por favor.
Ups, ¿quién cogió? No.
Ah,
no,
es que
no.
Rompimos.
Bueno, y también tenemos deportes el día de hoy. Se fue David Faitelson. Finalmente, sí era cierto, los rumores eran verdad. Ya se despidió David Faitelson de su antigua casa y se ha ido a Televisa. Un lugar a donde él dijo que nunca jamás trabajaría. Y se ha ido
sí, es cierto.
Ya a Televisa.
Y aquí
él
tenemos la prueba. Adelante, vamos a escuchar a David Faitelson hace unos años diciendo de esta agua no beberé y luego atragantándosela toda.
A ti te tocó trabajar en Azteca, ahora estás aquí y estoy seguro que lo
error,
haces el mismo error, profesionalismo, error. La misma pasión.
No, ahí nacimos, ahí nacimos.
Yo no trabajaría jamás en Televisa.
Ese es un asunto...
Jamás.
Pero nunca había, no,
jamás.
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 No, nunca
jamás
había, nunca,
de
jamás.
Los jamases.
¿Por qué no?
Jamás, porque yo entiendo muy bien cuáles son mis raíces, cuál es mi formación, cuál es mi escuela.
¿No te deja José Ramón o qué?
No.
¿No te da permiso, José Ramón?
Wow.
Es
¿cuántas
lo más,
veces lo negó?
Lo mejor que le
iba a
decir a Hugo Sánchez en mi vida.
¿Cuántas veces lo negó?
jamás, como 18.
Como 5 o 6. Uh-huh. Y ahí
y
está.
Y esta es la noticia. Adelante, José Ramón Fernández.
José Ramón. Inculcarte el periodismo. Creo que lo logramos. Eres un buen periodista. Y yo te deseo lo mejor, deseo que te vaya muy bien, que triunfes. Si aquí hay tiburones, allá va a haber más tiburones. Te deseo éxito, porque te estimo, porque te he trabajado mucho tiempo a tu lado. Y a pesar de los parabienes o no parabienes, de las buenas y las malas, aquí hemos estado. Simplemente, yo felicito a Faitelson por ser un profesional y porque ha decidido, escogió, punto, está en él escoger y así ha sido. Gracias, David.
¿Qué escoger para José Ramón? O sea, porque él habla de escoger, ¿no? De decidir.
¿Qué escoger?
Es difícil saber, ¿no? A veces uno no sabe qué escoger realmente.
Neta, nunca hay que decir de esta agua no beberé. Aquí pues quedó más que evidenciado. Uno nunca sabe. En una de esas
además,
tú acabas votando por Morena, por ejemplo. Nunca sabes, nunca
jamás
de esta agua no beberé.
No, te voy a decir una cosa. Ahí sí, en el plano de la política, si vieras una persona propositiva, una persona que realmente dice, ok, en esta mujer o en este hombre confiaría, sí lo haría, por
yo
supuesto.
Yo no digo nada en favor de nadie,
no,
solo
no,
digo,
sí, no.
No hay que decir de esta agua no beberé, porque uno de verdad nunca sabe. A lo mejor
nunca
acabas
sabes
votando por Donald Trump allá en Estados Unidos, como,
híjole,
como los
sí
puertorriqueños que
no,
decían
es que,
Trumpito,
mira,
Trumpito ayer.
Es que dijiste Morena, pero yo, por ejemplo, no hay manera de que vote por Claudia Sheinbaum, no la hay. No hay
en
manera.
En este momento, ¿quién
y
sabe?
Y no hay manera de que yo vote por Donald Trump, por muy distintas razones, ¿eh?
Jamás.
No. Nunca digas, de esta agua no hay de beber.
No, por
acá,
Trump no,
no
hay manera.
No,
ahí
yo
sí
creo que por Trump
no
sí
manera
está muy cañón, no veo cómo.
Ni por Claudia Sheinbaum tampoco.
Bueno, cientos de personas intentaron durante más de un año comer en un restaurante en Nueva York haciendo reservaciones y peleándoselo y tal. Y el restaurante no existe. Les vieron la cara.
Es que sabes que hay toda una cultura de, mientras más difícil sea la reservación acá en el Gabacho, más la quiere la gente. Hay restaurantes que hacían lo que hacían los antros cuando éramos tú y yo jóvenes.
Lo siguen haciendo.
Que tenían a la gente afuera. El antro estaba vacío, no había mucha gente adentro, pero tenían un montón
llegabas
de gente afuera.
Llegabas una pelotera afuera y pelearte. Mike, somos cuatro, dos parejas.
Y tenías que soltar una lana ahí, entonces te dejaban entrar. Y entrabas y no había nadie, nadie.
Estaba vacío.
Estaba vacío, te estaban haciendo pendejo. O sea,
era
sí.
Para hacerlo más deseable.
Correcto. Y esto ha sucedido, y sucede, en la escena de los foodies que les dicen aquí a los...
A la gente que
fans
les gusta
de la
mucho
comida.
Comer bien.
Exacto, y entonces suceden este tipo de cosas. Y en Nueva York todavía es más la competencia durísima por entrar a quién sabe qué restaurante. Hay unos restaurantes aquí en Chicago que son meses, ¿eh? Meses para conseguir una reservación. Puedes reservar y te dicen, tenemos dentro de 3 meses. Y así tienes que reservar. 3 meses
también.
Poner en tu calendario. Sí.
Ir a Puyol es complicado, no puedes nomás llegar.
¿Tres
y
meses?
Tienes que hacer, no sé, la única vez que yo fui, tuve que hacer mi reservación como un mes antes.
Sí, unas semanas antes, ¿para qué?
Para que ahí sí.
Y llegas y te sientan junto al baño.
Donde se les da la gana. Y además, Olvera, que es un gran chef, sin duda, es mejor negociante y mejor businessman que chef, el dueño de Puyol, posiblemente el chef mexicano más famoso del mundo, ¿no?
Pero es muy rica la comida de ese lugar. Es muy buena.
Es buenísima. Pero tienes que, él te sirve lo que a él se le da la gana. No hay menú.
Y si pides sal, no te dan.
Si pides salsa o limón para echarle, te la niegan porque el chef dice que no.
Exacto.
Y luego te la dejan caer durísimo.
Pues está bien. Es que luego también los chefs son... Vas a ver un artista trabajar. El otro día fui a un lugar de omakase en Nueva York y sale el chef y es... y sale el chef y es como si fuera
un tirano.
Una puesta en escena. No, pero es una puesta en escena. Sale, saluda a todo mundo, te da la comida. A mí me dieron mi sushi de la mano del chef. O sea, con los dedos lo pone en tu plato y te presenta el plato. Y luego te la dejan caer doblada con la
dedos?
Cuenta. Fíjate que me dieron ganas, nada más a ver qué cara ponía. Pero pero realmente bueno, ¿eh? Muy bueno.
Pues es el mismo concepto. Llegas y te dan lo que el chef escogió. Sí, pero, güey, sí. O sea, si a mí me gusta echarle limón, ¿por qué Olvera no me va a dejar? Si además estoy pagando un dineral.
No.
A ver, como bien dices, es la experiencia.
Si te pones
ponerte
sonso,
en manos de él.
Sale Olvera y te rompe la madre, güey. Te agarra madrazo con un cuchillo cebollero.
Sí está, porque tiene como 200 restaurantes por todo el planeta.
Bueno,
Olvera.
Sale su chef y te mete una madriza con un rodillo de lo que estás haciendo.
Te corren a la ALB.
Adiós.
Bueno, en el reportaje especial del día de hoy, hay gente que está intentando verse bronceado comiendo cantidades obscenas de zanahoria.
Guau. Pues sí te ves más anaranjado, me imagino, ¿no? Después de un rato, después de suficiente zanahoria. Ahora tiene mucho azúcar las zanahorias. No sé si...
Sí, tiene mucha caloría.
¿Te hará mal comer mucha zanahoria?
No creo, te hace bien a la vista. Empiezas a agarrar un tono entre Donald Trump y Roberto Palazuelos.
Güey, les tengo que contar algo horrible. Es que ahorita que me acordé de las zanahorias, mi perro es un perro raro. Y entonces le gustan las zanahorias, le gustan los ejotes y le gustan las, ¿cómo se llaman? Las moras azules. Y entonces, pues, sí, le damos...
¡Ay, qué fino!
Le damos variado al güey, ¿no? Para que coma, porque antes le dábamos muchos premios de carnaza y así, pues estaba poniendo súper gordo. Entonces optamos por darle zanahoritas y verduras. Pues ayer le estuve dando
¿al perro?
Zanahorias. Al perro, estaba dando durísimo zanahorias. Y llegó mi esposa, y entonces...
Y nos cachó.
Y nos cayó, con la bolsa de zanahorias en la mano.
Dándole al perro.
Me dijo, se va a enfermar ese perro. Y hoy en la mañana el perro se echó una guácara, güey, pero...
Anaranjada. O
sea, asquerosa, horrible. Y entonces me echaron la culpa por estarle dando zanahorias. Y de pronto, pues estaba yo limpiando, porque esta semana toca trabajar a la doc, entonces dije, pues para que se siga durmiendo, yo limpio este desmadre. Y que me encuentro ahí un residuo del baño... De mi hija. Se había tragado. Sí, güey, lo que no debía, y eso fue lo que le hizo daño, güey. Pinche perro. Y entonces ya vi que no fue mi culpa, no fueron las zanahorias.
No fueron las zanahorias.
Ya fui a comprar. Ahorita perdí media mañana, bueno, no media mañana, pero sí una hora de mi tiempo comprando botes de basura con tapa, güey. Malche perro asqueroso, güey. Eso no se hace. Maldito.
Bueno, lo tienen que intentar los perros, ¿no?
Pues sí, lo intentan, pero se tragó todo la cosa y se le atoró, pobrecito.
En los deportes, Jake Paul, este influencer, youtuber.
Y boxeador.
Y además boxeador, le lanza tremendo reto a Saúl, el Canelo Álvarez.
Ay.
Le dice que viene y le hace sus, los mandados. Que manitas le faltan al Canelo para pelársela.
Yo creo que al Canelo no le interesa a Jake Paul, la verdad. Jake Paul,
depende de cuánto haya de bolsa.
Es manager Jake Paul de una peleadora, y ahorita no me acuerdo bien su nombre, pero de una peleadora famosísima. Creo que es una de las hermanas Serrano. Y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Como manager de esta chica, Jake Paul, pero no creo que le interese al Canelo. Esa payasa, eso para cuando se retire. Que le hable a Mayweather. O sea, que ya dice, ya, total.
Mira, Jake Paul tiene un hermano, Logan Paul, que luchó, que peleó en alguna ocasión contra Floyd Mayweather. Y esto es lo que puso Jake en sus redes sociales. Dijo, Logan luchó contra Floyd y yo pelearé con Canelo. Y le mostraré al mundo por qué soy la historia deportiva más grande de todos los tiempos. Hasta pronto, Saúl.
Pues mira, yo creo que para cuando se retire... sí abre opción. O sea, hacia el retiro del Canelo, pon tú. Pero ahorita la verdad es que tiene otras cosas que hacer el Canelo, y bolsas mucho más grandes. Lo de Jake Paul sería una exhibición, porque en realidad, ya en serio, subiéndose a un ring,
habría que ver.
Cagala.
Eso me encantaría ver.
Lo super desmadra.
Como debió haber desmadrado a Jermell Charlo el sábado.
Jermell Charlo le rompe el hocico a Jake Paul. Pero 5 veces seguidas.
Y mi papá es bombero y te pega con
su manguera. Además. Sí. Mi papá es policía.
¿Es
y le mete la pistola.
¿Cuántos años tienes o tenemos?
No, es cierto.
¿Qué es esto? Por Dios. Por cierto, Jermell Charlo habló y dijo que nadie en toda su carrera le había dado un mandarriazo tan sabroso como el Canelo.
Pues es que
sí, que nadie le había dado tan duro como Saúl.
Bueno, acuérdense del inglés este cuyo nombre escapa a mi memoria de chorlito, pero le.
Winston Churchill.
No, Winston Churchill no. No, el peleador este inglés le reventó la órbita de un golpe. O sea, lo retiró del boxeo. Le partió el cráneo de un derechazo. Así, esa es la potencia de Saúl el Canelo.
Del recto del Canelo.
Sí. Le rompió la cara literalmente y lo retiró del boxeo. No boxeó más.
Sí, espero haya cobrado buenos
millones
de dólares.
Tremendo madrazo.
Acabó su carrera después de
eso. Sí, adiós. Y
casi
además, lo deja ciego.
Ese güey estuvo hablando mucho de Canelo. Se llenó el hocico y se lo cerraron.
Le llenaron el hocico de guante. Pues es que solamente así aprende la gente a cerrar la boca.
Bueno, en su paso como director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez fue duramente criticado por haber aguantado en el banquillo del rebaño a Michelle Leaño, luego de que les haya ido del caramba, ¿no?
Ajá.
Y aquí nos explica Ricardo Peláez qué fue lo que pasó. Adelante, Peláez.
¿Por qué dejé a Michelle Leaño?
¿Por qué?
Por pendejo.
Ok.
Y punto, y se acabó.
Oye, siento que fuiste ventajoso y grosero.
¿De qué manera?
¿Cómo que adelante Peláez, güey? O sea, utilizando el nombre del señor para hacer un juego de palabras
Peláez.
Barato, para hablar de que el señor te va a hacer un favor manual, adelante Peláez.
Y por otro lado, Brian Rodríguez no se guardó nada una vez que terminó este clásico capitalismo.
¿Qué dijo el América Brian? ¿Qué dijo el Brian? A verlo.
En el cual Pumas perdió ante el América, como también perdieron los otros 3 equipos grandes del fútbol nacional, Cruz Azul y Chivas. Uh-huh. Y esto pues le dio oportunidad a Brian, al Brian, de llenarse el hocico. Uh-huh. Adelante, Brian.
¡El Brian!
Es que Pumas, Chivas y la máquina, todos se la vienen persignando a la América, que hoy por hoy, pues es una verdad como un templo. No hay mucho más que hacer al respecto, más que recordarles que el top 10 del día de hoy se va a llamar frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación.
Uy, se escurrieron los frijoles de tu gorda. Frases que puedes utilizar acabando de comer y terminando la relación. Qué barro.
Con esa bella imagen.
Sé que esto está horrible, güey. Nada como el sabor de mamá. Bueno,
no.
Esto es la corneta y ahorita venimos. Perdón, ahí estaba.
Miércoles, y es martes apenas.
Qué
bueno,
feo. Bueno.
Sí, ya, sácanos de aquí nuevo, ahorita regresamos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
cual una de las mayores estrellas musicales femeninas de América Latina es, sin lugar a dudas, La Bichota.
¿La Bichota?
La Bichota. No, no ubicas Karol a la... A la... Sí, ¡eso, sí, chico! ¡Muy bien! ¡Muy bien!
La ubico por ese espectacularmente gigantesco y prominente... Hay que decirlo, tiene un cuerpo muy llamativo, netamente estrogénico, tiene más curvas que la pera, la carretera que va hacia Cuernavaca, acá cerca de la Ciudad de México. Bueno,
es muy atractiva la
Bichota. Es una mujer muy atractiva y además es bastante talentosa. Su música, la verdad, no es de mi gusto, pero me suena el nombre, pues la he oído mentar.
Karol G se convirtió en una de las cantantes más famosas del mundo y tras darse a conocer su ruptura con el rapero Anuel AA.
¿Anuel?
Ese güey sí no lo ubico, ¿eh?
¿Anuel?
¿Anuel? Anuel AA.
¿Y le dolió el Anuel? O sea, la ruptura con... ¿La ruptura del Anuel no la tiene destrozada? O sea,
bueno, pues,
debe de ser terrible, ¿no? Porque me imagino que estaban muy enamorados. ¿O no?
No lo
ya
sé.
Ya quita eso nuevo, por favor, no la soporto.
No, déjanos a La Bichota de fondo, está bonito.
¿De veras?
Bueno, ella se dedicó a escribir canciones y compuso un disco titulado Mañana Será Bonito, al igual que su gira.
Ok.
Y... fanáticos de la intérprete colombiana han agotado boletos en cada recinto en el que se presenta Karol G. Y recientemente compartieron unas imágenes espectaculares. Una pareja celebrando el amor en un concierto de Karol G.
¿Celebrando el amor? O sea, estamos hablando de que estaban teniendo relaciones íntimas. Estaban
efectivamente
en el ayuntamiento carnal durante un concierto.
En el fornicio, dijeran.
Pero ahí mismo, en vivo, o sea, entre el público.
Sí, 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 fornicando en pleno concierto de Karol G. Vamos a escuchar esto.
Pero teniendo relaciones, porque el fornicio es una cuestión como de pecado, ¿no? O sea, yo no fornico con no, o sea, yo hago el amor. Cojo, pues, pero fornicar.
Bueno, la definición de fornicar es tener relaciones fuera del matrimonio.
Bueno, pero entonces si tienes relaciones fuera del matrimonio...
Entonces tú sí siempre... has fornicado.
Sí, sí, he fornicado, pero se me hace feo decir
de hecho,
fornicio.
Tú sigues fornicando porque nunca te casaste por la iglesia. Entonces, desde una perspectiva
pero
católica...
Es que, ¿por qué me casaría yo por la iglesia si no creo en ella?
Y no en mí tampoco, entonces...
¿No sería una cuestión irresponsable? O sea, ¿no sería un engaño? Es más, irrespetuosa para tan respetable institución. ¿Sí o no?
¿Quién es este güey? ¿Con quién estoy hablando? Pero bueno, no, yo nada más digo la definición de lo que es fornicar. No tengo idea, pero
yo
sospecho...
Yo no fornico, yo hago el dulce, dulce amor.
Ay, no seas mamila. Yo sospecho que esta pareja calenturienta en el concierto de Karol G no eran marido y mujer ante los ojos de Dios. Porque sin lugar a dudas, si así fuese, no les ganaría la calentura
en un concierto.
De los ojos
de Dios. O sea, ahí está viendo el concierto, Dios está... Güey, están cogiendo... Ven, ven. Y le llama a los ángeles. Ven, miren, miren, ahí están cogiendo...
No,
que les caiga un rayo.
Sí, sí. Algún diablo menor.
¿Algo?
Algún demiurgo.
Exacto.
Y les dice, eso apártamelos para el infierno, porque mira que están cogiendo el coso.
Apártamelos para el infierno, ahí los quiero.
Llévatelos.
Dios de repente va al infierno a ver quién está ahí y se ríe. O sea, lo pasea el diablo así como si fuera su empleado. Mira, ven, aquí tengo aquí.
Pues wey. Tiene que pasar a revisar,
aquí,
¿no?
A ver, aquí tengo a Hugo Chávez, güey. Mira, lo tengo en aceite hirviendo, el hijo de... ¿No? En petróleo venezolano, crudo.
Ahí es donde debería de estar ese bastardo irredento.
Lástima que no está ahí, nada más dejó de existir el muy hijo de...
No lo sabemos.
Bueno,
y luego salió peor que dejara de existir, porque quedó otro peor, el sátrapa este de Nicolás Maduro, el que gobierna hoy en día.
Igual también se lo cargará el payaso, ¿eh? También se lo cargará el payaso.
Como a todo mundo, el payaso nos cargará a todos, a los buenos, a los malos. ¿Quién sabe si hay infierno, cielo o algo después de la vida?
O simple y llanamente dejas de percibir el mundo, por tanto dejas de existir. Y ya.
Y ya. Y no hay castigo eterno.
Exacto.
Pero entonces sin castigo eterno, ¿qué? Puede haber moral.
O sea, eres como un animalito, te tienen que dar periódicas en el hocico para que no te cagues en el tapete, de veras. Necesitas que te digan lo que tienes que hacer para ser una buena persona.
No, lo que necesita haber es un castigo.
¿De veras?
Sí, es como el Estado de Derecho. ¿Por qué en un país como Suiza hay tan bajo crimen? Porque el que comete un delito acaba en la cárcel.
Ok, ¿tú por qué no robas?
Yo robo porque me parece horrible desde una perspectiva ética.
Pero no, creo, o sea, lo que hace que no robes no es la posibilidad de ir a la cárcel. Nada más te parece que robar está mal.
Me parece que robar está mal y que me sentiría yo mal conmigo mismo. No me podría ver al espejo con el gusto con el que me veo.
Ahí está. Yo pienso de la misma manera. Por eso no robo. Yo creo que nunca he violentado a una persona, nunca he tomado ventaja en un contrato, porque me parece que eso es de gente débil y pinche y mala. Y yo no quiero ser esa persona.
Ahora sí, que yo comulgo contigo en ese sentido, mi estimado Estaca.
Ahí está.
Pero es una realidad que en los países donde hay una implementación de la justicia, de la ley, la gente se porta mejor cuando les van a caer. En México, donde hay una impunidad rampante, donde el 98% de los delitos terminan impunes, sin castigo, pues entonces la gente se manda y se atasca. Por muy religiosos que seamos, o muy ateos que seamos. Así que no es tema de que te den un periodicazo para no hacerte pipí en el tapete. Así somos los seres humanos. Y la historia y la estadística lo demuestran.
Sí, pero yo quiero pertenecer a ese selecto grupo de seres humanos que decide por volición propia, por voluntad, no hacerle el mal a los demás, no joder a nadie. A lo mejor darles un poquito de lata desde este micrófono, pero hacer mal lo que se dice mal, o sea, robar, matar, transar, socavar sus planes, joder gente, eso no lo quiero hacer nunca. Fíjate, una pecadora, tremenda pecadora, nos manda esta pregunta. Hola, yo tengo una duda seria respecto al diablo y el infierno. Si el diablo le gana a Dios haciendo que te portes mal, ¿no debería de premiarte en el infierno en vez de castigarte?
¿Cuántas veces lo hemos dicho en este espacio? Bueno, que el diablo no es más que un empleado de Dios.
Yo creo que es correctísima. La lógica es imbatible. Es Manuela, por cierto, que está preguntándose acerca del diablo y de Dios. Ella, que es una criatura del demonio, debería de saber bien estas cuestiones, ¿no? Saludos, criatura del demonio.
Saludos, Chucky.
El Chuck.
Saludos, Chuck.
Un abrazo.
Efectivamente, si tú te portas mal, el diablo te debería de premiar cuando llegas al infierno, te debería de celebrar tu maldad. Y no, supuestamente te castiga, o sea, no es más que un empleadete de Dios. Oye, y Dios es el que está castigando a través de su empleado.
Sí, correcto. Premiar es como precopear. No, ¿verdad?
Premiar.
No, ¿verdad? O sea, porque el precopeo es cuando... Nunca he entendido el concepto del precopeo. Vamos, un precopeo antes de que ya empecemos a beber. Nada más, si estás bebiendo, ya estás bebiendo. No hay precopeo. Entonces, por eso premiar no es lo mismo, ¿verdad?
Es cuando medio no llegas y
tantito. O sea, premeo. ¿No? Un poquito. Y luego ya.
Ay, premiar. Pues bueno. Sí. Dejando eso de lado, ¿qué más tenemos en el mundo de los espectáculos?
Tenemos muchas cosas bonitas. Oye, ¿viste lo de Gloria Trevi? Bueno, pero esa no es una buena noticia, que la están acusando de fraude fiscal durísimo. Sí, está terrible, es el escándalo del día, pero es una noticia fea que no teníamos incluida en nuestras noticias, que son puras cosas bonitas. Por ejemplo, tenemos aquí que en Nueva York lanzan una nueva canción, ¿no es cierto? NSYNC lanza una nueva canción después de 20 años. 20 años. ¿Se acuerdan de NSYNC? Yo apenas.
Vagamente. Sé que era una boy band de esas.
Un
como
boy
ha
band de esas.
En la historia. Ajá.
Horror como Menudo o como Chamos o esas madres, pero en inglés. Backstreet Boys, exactamente.
Ándale.
Los Backdoor Boys. Esa era una banda gay, los Backdoor Boys. Esa era. Tenían otras canciones como Feel My Hole y así. Pero bueno. El asunto es que lanzan estos amigos una canción después de 20 años y es para una película, para niños. ¿Ven? ¿Por qué hay que ahorrar para la vejez?
Para no estar haciendo el 90s Pop Tour.
No, el 90s Pop Tour les va de maravilla.
Sí, son los fregones todos, especialmente Ari Boroboy.
Ese es el más fregón de todos, porque además se llama Ari Boroboy, güey. Es un nombre tan bonito. ¿Quién eres tú? Yo soy Ari Boroboy, güey. ¿Qué hubo?
Ari
¿Cómo
Boy.
Estás?
Y bueno, entonces los de NSYNC están haciendo lo mismo que el 90s Pop Tour.
Sí.
Lo mismo
pero
que
me imagino que están ganando un poquito más.
Lo mismo que la reunión de Garibaldi sin Sergio Mayer, ¿no?
Pero es que Garibaldi sin Sergio Mayer no es nada, güey.
¿Tú querrías ver Garibaldi sin Sergio Mayer?
No, solo querría ver Garibaldi con Sergio Mayer.
De Sergio Mayer.
De Sergio Mayer. Porque en realidad es de él el grupo, ¿no?
No, ya no.
Bueno,
ya,
pero
Mayer,
sin él
ya no, ya
sin
no,
él no son nadie. Ya.
Ahora se llaman como GB8 o algo así.
GB8.
¿Por qué? Porque no, porque que es que por
G20
no, no
se
es
llaman.
El G20. GB6 o G, no sé cómo se llama. Así como las jeans ya no se pueden llamar jeans y ahora se llaman jeans. Y la onda vaselina se llamaba OV7.
La onda vasenol, ¿no?
Aunque ya varios están obesotos, pero en fin.
Obesitos.
Obesitos, más bien. Bueno, en otro orden de ideas, el Festival de Cine James de Miami premiará próximamente a Eugenio Derbez por su contribución al panorama del entretenimiento.
Sí, que, oye, ¿sabes lo que oí el otro día en el radio? Hablando de mexicanos acá en Estados Unidos rompiéndola bien y bonito. Jaime Camil va a hacer un programa nocturno en CBS. De concursos que está basado en la lotería mexicana, güey.
Como un bingo.
Y la va a romper durísimo, porque además de todo se trata de que una persona puede ganar un premio de $1 o $2 millones y la persona con la que compite, nada. Solo la burla a la mexicana, así la risa de que ¡ah, te la
pelaste! ¡Lástima, Margarito!
Sí, trayendo los conceptos de la tele mexicana a los Estados Unidos de una manera magistral. Muy bien, bien por Jaime Camil y por Eugenio.
Sí, me parece. Los dos son extraordinarios.
Son actores. Grandes.
Sí, Jaime mucho más guapo, ¿no? Pero pues, la verdad sí, Eugenio es más.
A mí me gusta más Eugenio.
La verdad. Óigame, no, óigame.
A mí me excita Camil, mucho más Eugenio de Derbez.
Camil con sus canitas, ya se ve muy sexy.
Porque además óigame. Eugenio ya empieza a oler a nafta. No, no es cierto. Igual que yo,
a
¿no?
A TLC. Exacto. No, Eugenio es mucho más viejo que nosotros, como a nafta. 3 o 4 años.
Como 3 o 4 años.
O 5 o 6.
Considerablemente más viejo.
No sé qué tanto, pero bueno. Ahora acaba de, o va a estrenar una película que se llama Radical, Eugenio Derbez. Y va a recibir este premio por su extraordinaria contribución al panorama del entretenimiento latinoamericano, además de llamar la atención sobre el avance de la equidad educativa para los estudiantes latinos.
Muy bien. Fíjate, fantástico. Muy bien.
Ahora, no está exento de detractores, Eugenio, ¿eh? También le cae y le llueve a cada rato.
¿Quién? ¿Quién le hace mal? ¿Quién le ha hecho mal? ¿Quién dice cosas feas de mi Eugenio?
Pues es que ya ves que ha tenido sus encuentros, ¿no? Sus encuentros verbales, sus diferencias con la 4T.
¡Ah! ¿Pero eso qué?
Entonces le caen unas granizadas
ya. Cuando el presidente se enojó porque Eugenio habló de los daños que causó el Tren Maya en la selva. Y bueno, pues ahí tenemos a la secta completa yéndosele encima. ¿Pero qué más da? Son troles. Esos güeyes no,
también,
que...
también de las vacunas. Y también ya ves que a Eugenio le encanta estar picando.
Bueno, pues es que
no Eugenio se queda callado.
Es un hombre consciente de que algunas veces muy contadas el presidente López Obrador la riega toditita.
Oye, es un ciudadano mexicano inteligente, pues sí. Exitoso, ya de cierta edad, que tiene todo el derecho...
Como lo tenemos todos, como lo tenemos todos.
O sea, lo más que él tiene un megáfono mucho más grande, ¿no?
Esta entonces, es una cosa que tómala. Se le ha olvidado a los miembros de la secta. O sea, todos somos mexicanos y todos podemos opinar. Sigue siendo un país libre, así que se joden.
Así es, tiene que haber el derecho a disentir.
Correcto, ¿no? Correcto. Hombre, si López Obrador disentía de los gobiernos y los criticaba y ahora es presidente, pues ahora se aguanta, igualito, parejito.
Bueno, por otro lado, el Foro Sol es uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, porque pues, ahí se han presentado artistas de talla mundial. Creo que se estrenó con Paul McCartney en una historia muy, muy simpática que cuenta Alejandro Soberón, el fundador de Grupo Sigue y de... ¿cómo se llama? ¿Ocesa?
Sí.
Que ya habían firmado para tener a Paul McCartney en el Azteca y de repente, por alguna cuestión, otro compromiso del Azteca, les dijeron, pues no, perdón, no te lo podemos rentar.
Sopas.
Y ya tenía firmado.
¿Y ahora qué hago con Paul McCartney?
¿Qué hago? Y le dijo el manager de McCartney, pues construye un estadio, güey. Pues nada más hay que poner unas gradas. Y entonces cuenta Soberón que se puso a sobrevolar en un helicóptero la Ciudad de México buscando un espacio, un terreno en donde pudiera armar todo esto. Y de pronto, sobrevolando el autódromo,
dijo,
ahí en esa curva hay suficiente espacio como para construirlo. Y tal cual. Levantó unas gradas como para 60,000 personas y así nació el Foro Sol.
Fíjate que ahí, eso nunca lo había escuchado, no sabía yo de esto, pero eso es visión, ¿ven? Eso es, a ver, ¿cómo resuelvo el problema? Oye, por cierto, y hablando de conciertos espectaculares, no sé si viste por ahí en redes o vieron las imágenes desde Las Vegas, de la esfera esta gigante que construyeron en Las Vegas, donde que la inauguraron con un concierto de YouTube.
Está fregoncísima esa esfera.
Es una locura, porque es una superficie, o sea, es una esfera hueca en donde cabe un gran número de personas y todo está cubierto de pantallas. Entonces
todo el techo es una pantalla.
la esfera
como
entera,
un planetario, pero
todo el interior de la esfera. Entonces ahí proyectan la imagen que quieran. Y evidentemente, pues este primer concierto fue una locura. Se puede hacer lo que tú quieras. De pronto tenían de cuenta imágenes de 360 grados del desierto. Y entonces estabas en un desierto gigante, en un concierto con lleno, con Bono tocando. Y de repente puedes hacer que sea de noche, puedes hacer un vortex gigante, puedes hacer el infierno.
¿El concierto era en video o estaba ahí la banda físicamente?
No, estaba ahí la banda tocando, además con un gran público en vivo. Y además una proyección impresionante dentro y fuera de la esfera. Pueden hacer un ojo gigante y ahí está un ojo de no sé cuántos metros mide la esfera de altura y diámetro. Es una locura. Y creo que ya quieren hacer una en Londres. Gigante. Podrías hacerlo si tú lo desearas. Fíjate. Y le podrías ver muela picada de tamaño descomunal a Bono.
A César.
¿No es que
Bono,
saquen a Bono de ahí?
¿Tú crees que le saquen a Bono de YouTube?
Que le saquen a Bono unos pases especiales.
Bueno, pues hablando precisamente del Foro Sol en la Ciudad de México, un empleado nos cuenta cómo es en realidad trabajar en el Foro Sol. Adelante.
Para los que dicen que ha de ser padre trabajar aquí, la verdad no. Hay que desarmar todo, hay que hacer todo aquí. Ahí está la Sorayama que me regañaron tanto, ya la están quitando. Y así queda después de un concierto esto, con mucho trabajo que hacer.
Ok.
Bueno, pues sí, ¿qué esperabas?
Pues, ¿qué querías? En mi trabajo no hago nada, me traen una taza de té por ahí de las 12, me dan de comer. Pues no, güey.
Se recoge solo el escenario y se limpia la basura sola y las sillas. Pues no, güey.
No sucede así. Que el otro día estaba viendo otros videos de un estadio, creo que inglés, en donde la cancha entera baja y hay un espacio abajo como si fuera un estacionamiento y entonces se dobla en pedazos, como en gajos, la cancha.
¿El campo?
El campo y
la cancha,
pueden subir.
El pasto.
Sí, y lo guardan abajo con el pasto impecable y tiene unas lámparas para que crezca de poca madre y agüita y todo. Y suben una plancha de concreto para hacer conciertos y lo que tú quieras y eso lo puedes hacer las veces que quieras. Y el pasto tiene un sistema de riego independiente, entonces sube y baja la cancha. ¡Maravillas, maravillas!
¿No se acuerdan una vez que iba a haber un partido de la NFL en el Estadio Azteca?
Ah, sí.
Y de repente llegan los de la NFL y dicen, está hecho pedazos el campo, o sea, no se puede ni jugar aquí, está lleno de hoyos. ¿Y todo por culpa de quién? De Memo del Bosque, que había hecho un festival de telehit unos días antes y acabaron con el campo.
Sí, aquí se jodió el pasto. Es como cuando pasa una producción por una casa, no vuelve a crecer la alfombra jamás.
Jamás,
nunca.
Jamás.
Bueno, menos la última producción en la que participamos, que fueron
ya va a salir eso el mes que entra.
Ya va a salir eso el mes que entra. Y me cae que no dejaron ni un pelo de los tapetes fuera de lugar, güey.
Impecable,
o sea, impecable, gran equipo.
No les podemos decir mucho todavía porque por contrato tenemos que guardar silencio.
Pero ahí viene
y qué bien lo hicimos. Y qué placer fue, de verdad, trabajar en esa producción.
Estuvo
participar
chido
en esos programas que ya les diremos dónde los podrán ver. Pero bueno, tendremos que hacer un corte porque si no nos van a cortar, ya saben qué. El top 10 del día de hoy se va a llamar frases que puedes usar acabando de comer.
Y terminando una relación, frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación.
Ay, ya me había hartado de tanto chile.
Hasta me lloraron los ojos, qué bruto. Ok, frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación. Puta, hasta sueño mediocre.
Ay, suegra, qué bien le quedó resabrosa la memela belga que se preparó.
La memela belga, claro, pues sí, si hay la enchilada suiza, ¿por qué no va a haber la memela belga, no?
Provecho, ahorita regresamos, si quieren participar en el Top Ten, es simple, a través de @lacornetafmnx, volvemos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
El presidente de Morena, Mario Delgado, nos recuerda una obviedad, una verdad de perogrullo. Adelante, ojitos Delgado.
Vamos a vivir un momento histórico. Okay. Es la primera vez que vamos sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta.
No nos digas, Mario.
No hay reelección en México. Gracias,
pero Mario, por informarnos, qué sorpresa.
Eso.
Nadie lo hubiera sospechado, Mario. De veras.
O sea, qué visión, ¿eh? Con esos ojitos. Qué visión tienes, mi querido Mario.
Es que lo que pasa es que sí lo entiendo. La política de identidad ha sido fuertísima con López Obrador. Debe de sentir pelos, Mario.
¿Cuáles pelos, güey? Van a arrasar en todo.
Bueno, pero es que no está de la manita de López Obrador, que es como le gusta estar. Bueno, no de la manita precisamente, pero colgado de alguna parte de la popularidad.
Por ejemplo,
del presidente.
En la última elección en la Ciudad de México, no iba en la boleta Andrés Manuel. Iba Claudia Sheinbaum y arrasó.
No, pues estamos hablando de la elección presidencial. Es que Mario está hablando de la elección presidencial. Y claro, Mario, que no va López Obrador. ¡Ya es presidente, Mario!
Y hay quien dice que no, dejará de serlo desde lejos, ¿no? Sí, pero vamos a ver.
Desde lejos, desde justo atrás de la silla. ¿Cuál lejos? Y ya lo sabemos todos. Y resulta electa Claudia Sheinbaum.
En su finca.
Digo, a ver, vamos a ver, porque la silla pues también tiene su efecto sobre las personas. Pero lo que se dice a voces es que Claudia Sheinbaum solamente pues, es una lugarteniente de López Obrador, en realidad. O sea, están votando para que se quede López Obrador con Sheinbaum.
De alguna manera.
Así. Sí.
Bueno, damas y caballeros, tenemos un nuevo símbolo sexual en la política mexicana y es ni más ni menos que el precandidato a ser coordinador del Frente, no, de Morena, de la defensa de la Cuarta Transformación, le llaman, en la CDMX, el ex jefe de la policía, Omar García Harfuch. Miren cómo lo corean. Adelante.
¿Se acuerdan cómo nos fue la última vez que elegimos a un presidente al que le gritaban Peña Bombón, te quiero en mi colchón? ¿Se acuerdan cómo nos fue?
Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. Ahora es Omar Bombón, te quiero en mi corazón.
Pero fíjate, es terrible. Lo puso por ahí Viri Ríos hoy por la mañana, que le da, y no utilizó ese término, pero repelús, cringe puso ella. Que me gusta más repelús, que es la palabra para cringe en español, repelús.
¿Existe repelús?
No.
¿La RAE lo reconoce, repelús?
No, es como de mis amigas de los noventas. Ay, me da repelús ese güey.
De las amigas de nuestras mamás, güey.
Repelús. Bueno, el asunto es que dijo Viri Ríos, y me parece a mí también bastante ridículo, que, ay, te quiero guapo, o sea, que la cuestión es que es guapo, no joda, o sea, fíjense más bien en quién es, qué hace, de veras, por favor, pero bueno, ni modo, así es la
política. No se vota con el cerebro, estaca.
No, en México se vota mayoritariamente con las nalgas, sí, en efecto.
Paco Ignacio Taibo, el mero mero del Fondo de Cultura Económica, gran esfuerzo que se hace por difundir la literatura.
Se las metimos doblada, compañeros.
Camaradas. Ese mero, Paco Ignacio Taibo, que además de ser un escritor destacadísimo, un hombre súper culto.
Y un hombre muy chistoso, porque alguna vez vino al programa y nos hizo reír mucho.
Es un tipazo.
Nos menseó, nos sapeó, fumó en la cabina.
Nos ilustró. Nos ilustró.
Y nos entretuvo. Saludos a Paco Ignacio.
Pues Taibo, Paco vos. Ignacio Taibo se pregunta lo que muchos mexicanos nos preguntamos.
Y la memoria corta nos tiene que llevar a recordar a qué hora se nos pudrió en las manos el PRD. En qué momento perdimos la iniciativa que surgía para enfrentar el fraude electoral. ¿En qué momento se volvió un partido en el cual el grito de batalla de su dirección era patria ya, chamba para todos? ¿En qué momento? Y esto es memoria.
Pues ¿a qué hora se nos pudrió en las manos?
En el que el partido se vuelve exitoso, y le ha pasado, yo creo que a la gran mayoría de los partidos políticos en México, el partido alcanza un número de votantes suficiente, se convierte en un negocio rentable, se convierte en una ficha de cambio de nuestra política, deja por de lado sus ideales y solamente sirve a el líder o la lideresa de ese partido para obtener beneficios políticos. Eso es lo que nos ha pasado en México.
Yo voy a decir algo que creo que es una verdad, una realidad. El PRD se pudrió cuando se fue Andrés Manuel. Ahí ya nomás hubo escaramuzas internas, se hicieron pedazos, se destazaron entre sí y no quedó absolutamente nada.
Pero a ver, Andrés Manuel López Obrador salió del PRI, se fue al PRD. Ahí hubo una lucha intestina terrible entre los que llamaban las tribus del PRD, ¿no? Y bueno, pues ahora que Andrés Manuel ya cumplió su ciclo y ya fue presidente de México, vamos a ver si no se repite la historia del PRD en Morena, si no se convierte en... Vamos a ver qué queda,
pero
¿no? ¿Y quién queda?
¿Qué pasa?
¿Y quién
lo
maneja?
¿Qué va a ser de Morena sin López Obrador?
Yo no sé, es una cosa que veremos, ¿no?
¿Se va a perredizar?
Yo creo que podría también hacérseles, ¿cómo dicen? Nos pudrió en las manos. Iba a decir hacérseles popó en las manos, pero no.
¿En qué momento se nos pudrió en las manos está acá? La corneta. ¿En qué momento se nos pudrió la corneta en las manos?
Con lo que fuma Paco Ignacio, yo creo que también, ¿no? ¿En qué momento se me pudrió en las manos esto?
Esto.
Pero bueno.
A ver si puede hacer una edición de algo ahí nuevo.
Madre utiliza pañal sucio para limpiarse la cara y rejuvenecer su piel. Esto es la noticia del mes, del año, tal vez.
Esto les va a ser muy útil.
Sí, venga.
Cuando tenga orines, el pañalito, límpiate la cara. Cuando le saques el pañalito, luego, límpiate. Como unas 3 o 4 veces que lo cambies el pañal. No te va a quedar ni una manchita de tu cara si te salen más delantito.
Ok. Si te salen manchas en la cara que salen por el sol y por bueno, la por la edad, embárrate pipí de bebé. Directa del pañal, o sea, calientita todavía. Es más, hay que estar cazando al bebé a ver a qué hora pone cara de que se está meando y ahí.
Fíjate que la cara de cuando están meando no la identifiqué nunca en los bebés, pero cuando están haciendo popó no deja lugar a dudas. Se les botan los ojos, se ponen rojos, se les ve el esfuerzo así calladitos, serios. Ya se tostó.
Es terrible, porque además sabes lo que viene, sabes lo que te toca. Vas a tener que ir a ver un horror, a oler un horror, y tienes que hacer tu labor, no hay duda. Ya no son esos tiempos en los cuales la mamá se encargaba de esas cosas, no. Te toca y te toca limpiar. Yo tenía uno de mis cuñados que era muy marrullero y hacía como que volvía el estómago cuando cambiaba el pañal, nada más para hacerse güey.
Para que no lo pusieran a cambiar.
Y un día sí le dije, estábamos chupando y digo, oye, otra vez te da tantas cosas. No, güey. Por supuesto que no, güey.
Yo sé de un güey que una vez, cuando todavía los pañales se ponían con seguros,
ajá.
Porque eran de tela y había que lavarlos, no existían los desechables, a propósito picó un bebé para que nunca más le pidiera.
¡No! ¡Picó al bebé con el! ¡No! Y le dijo, perdóname.
Perdóname. A ver, mejor lo hago yo. Bueno,
Lo picaste. No, picó un bebé. De veras picó un bebé.
Con el seguro.
¿Qué tipo? Ya sé quién. Sospecho durísimo de una persona.
No, tal vez, no sé.
Qué horror. Qué bruto. Qué tipo.
Bueno, y la noticia que me parece a mí más relevante del día de hoy es que el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, habla acerca del matrimonio homosexual y dice, nosotros la Iglesia ya no podemos ser jueces que solamente lo niegan, abriendo las puertas a la posibilidad de que la Iglesia bendiga las uniones del mismo sexo. Que creo que esto es relevante para quien es religioso y quien no. Sobre todo es relevante para la comunidad gay, porque si la Iglesia muestra esta apertura, pues entonces los feligreses, la grey católica.
¿Cuántos pues se van a ir a iglesias cristianas y a otras iglesias donde no hagan estas cosas?
¿Tú crees que esto va a crear problemas dentro de la misma iglesia? O sea, que va a haber gente
mucha
católica.
Gente no está lista para aceptarlo. Yo conozco a muchos católicos así.
¿Pero por qué hablar de Esteban?
Recalcitrantes. Bueno, digo, saludos a Esteban, pero sí a alguien así como Esteban, que es muy, 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 muy...
Que se va a enojar con el Papa, porque él quiere ser un católico de esos que no acepten
él lleva
a la iglesia.
No, pero espérame, o sea, él y muchos católicos están muy enojados con el Papa Bergoglio, no comulgan para nada con este Papa que de pronto habla de estas cosas en este tenor. Y pues sí, ¿cuánta gente se va a desilusionar? Ahora, repito y reitero, ¿por qué quieres pertenecer a un club donde te desprecian y te malmiran? ¿Por qué?
Sí, si yo fuera homosexual, pues no acudiría a la iglesia.
No, ¿por qué?
Soy heterosexual y no acudo.
O sea, pero es que te están diciendo que eres un enfermo, que eres un desviado, que, o sea, ¿por qué?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué te vas a acercar ahí?
Por una cosa que además de todo es lo que tú eres, ¿no? No lo escogiste, así eres, punto y se acabó. No es catarro, no se pega, no hiciste nada malo, nadie te está castigando, así eres. ¿Por qué quieres pertenecer a un lugar o a una iglesia donde te miran con asco?
Sí, siempre me ha parecido muy extraño. Por otro lado, en un concierto de Karol G graban a una pareja teniendo relaciones sexuales en medio del espectáculo de la bichota.
Dándole durísimo, graban a la pareja y bueno, pues no sé, el amor llega y a veces no puede esperar.
El amor. Eso es
amor. Perdón, es una de las facetas del amor.
Es calentura.
A ver, el amor es calentura, la calentura es amor.
No.
Sí, hombre.
La calentura no es amor, la calentura es calentura y el amor es el amor. A veces se juntan.
Es un tipo de amor, es un amor pasajero.
No es verdad eso, no es amor.
El amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa.
No, el top ten. El top ten del día de hoy se vaya.
Bandolero, bandolero. Te voy a coger aquí, bandolero, bandolero. Porque mi vida yo la quiero vivir así. ¡Pam, pam!
Qué bonito, pinche Gypsy King, me dejaste impresionado. Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación.
Frases, qué bonito. Es que son los dos de los grandes placeres de la vida. Falta uno por ahí.
De los placeres sin pecar, el mejor es el cagar.
Sí, dicen por ahí. Y las tres C's está comer, y mujer, ¿no?
¿Qué? No manches. ¿Qué? Me acaba de decir Christine. ¿Qué? Yo hice lo del pañal y sí se me quitaron las manchas que me salieron durante el embarazo.
Nada más que ahora tengo unas manchas cafés.
Y un tono amarillento.
Me sale un grano de elote no, en la nariz. No,
tiene un tono amarillento.
Como... Hice lo del pañal y se me quitaron las manchas.
Eso dice Christine.
Bueno, pues entonces ahí está el consejo de la corneta. Si usted tiene un bebé en casa, embárrese el pañal fresco justo después de que el niño o la niña haya hecho pipí. Ajá. Hágalo por nosotros y nos... Es más, háganlo y díganos los resultados. Díganlos si se les quitan o no las manchas.
Bueno, ya saben cuál es nuestro top ten. Si quieren enviar sus propuestas, es a través de @lacornetafm.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Vamos a iniciarla felicitando a Macaca, que fue su cumpleaños. Lo vi en tu Instagram. Entonces, Macaca,
es cumpleaños. No, perdóname, Macoco no está celebrando su cumpleaños.
¿Ah, no?
Estaba, él es uno de los notarios más connotados de la República y de
es
la Ciudad
de México. Ajá.
Es un notario muy connotado.
Tan connotado.
Y lo que estaba celebrando fue su escritura número 70,000.
¡Ah! Pues felicidades a Macaca. Muy bien, por tu escritura de 70,000, Macaca.
Sí, es un gran notario, un hombre muy, muy exitoso, mi estimado Macoco, bueno. Marco Espinosa.
Bueno, muy bien, pues felicidades.
Felicidades. Bueno, el entrenador del rebaño sagrado, Michel Leaño, estuvo dando una serie de resultados muy, muy negativos. De plano, nomás no la hacía. Y el director deportivo de Chivas nos explica... después de un razonamiento muy sesudo, ¿por qué no corrió a Michel Leaño? Adelante, claro. Ricardo Peláez.
Claro. ¿Por qué dejé a Michel Leaño?
¿Por qué?
Por pendejo.
Sí.
Okay. Y punto, y se acabó.
Bueno, pues es que nos pasa a todos, de pronto cometemos endejadas y pues, ni modo, y lo tienes que asumir como tal, o sea, fui un lo hice.
Fíjate los resultados de Michel Leaño, 22 partidos al frente de Chivas, 5 victorias, 9 empates y 8 derrotas.
No, pues,
tristísimo,
¿no?
El desempeño de Michel Leaño, pues lo sentimos por él. Y se tuvo que ir. Pero otro que se va a ir, y esto es increíble, y aquí hay una lección para todos, ¿eh? Nunca hay que decir, de esta agua no beberé. Escuchemos lo que decía David Faitelson hace algunos años acerca de la posibilidad de trabajar en Televisa.
A ti te tocó trabajar en Azteca, ahora estás aquí y estoy seguro que lo haces con el mismo profesionalismo, la misma pasión.
No, ahí nacimos. Ahí nacimos.
Yo no trabajaría jamás en Televisa.
Ese ¿Por qué no? es un asunto...
Jamás.
Pero nunca digas jamás.
Jamás. Jamás.
Sí. ¿Por qué no?
Jamás. Porque yo entiendo muy bien cuáles son mis raíces, cuál es mi formación, cuál es mi escuela.
¿No te deja José Ramón o qué?
No.
Oye, a ver.
Siete veces dijo que jamás trabajaría en Televisa.
Las razones por las cuales, ¿por qué no? Pero todo mundo tiene un precio, David. ¡Así es, David! Una vez que hay suficientes ceros en el cheque, nadie puede resistirse. Y si una casa tan grande, tan reputada,
¿por qué no?
¿Cómo Televisa te llama? Televisa. Debes de ir. dejar atrás a José Ramón, que además te trata como un pobre pen desde hace muchos años. Yo creo, David, que haces bien y te deseamos, tus amigos de la corneta.
Búscanos nuevo, por favor, esa declaración de David.
Gran éxito, David. Sí, es que sí, le decía muy feo José Ramón Fernández. Y es más, deberíamos, porque tenemos también a José Ramón Fernández dándole, despidiéndose de David Faitelson. Yo creo que podemos pervertir ese mensaje tan bonito y tan respetuoso que le da José Ramón Fernández a David Faitelson con la misma voz de José Ramón Fernández callándolo y diciéndolo ya, que cállate. No es nadie. Yo aquí soy todo y tú no eres nada. Yo soy el amo y tú el gato. Y así, algo así le dijo. Entonces yo creo que podemos hacer pedazos ese mensaje.
Pero por lo pronto vamos a escuchar a José Ramón Fernández. Esto ya es oficial. El último día del mes de octubre es el último día que trabajará Faitelson en donde está actualmente, que creo que es ESPN. ¿Estoy bien nuevo?
Sí, señor. Sí, sí.
Y a partir del 1 de noviembre pasa a engrosar las filas de la más grande televisora que tiene México, que es Televisa. ¿Y cuál es el problema, Faitelson? Yo trabajé durante décadas en Televisa. ¿Cuál es tu sentido? Tú también
no
trabajaste décadas en Televisa.
Sí.
¿Cómo te sientes al respecto?
Muy bien, muy contento. La verdad es que me divertí mucho en Televisa. Me pagaron mi dinero y luego me dieron una patada en las nalgas. Y así a lo mejor regreso a Televisa y otra vez trabajo y después me vuelve a dar otra patada y así. Porque así es el trabajo. O sea,
la televisión no tiene corazón.
No, no.
Hay que entender eso.
Y además de todo, yo creo que antes era una cuestión muy sectaria, ¿no? Porque había, ¿cómo se llamaban las? Quedabas vetado. De Televisa, ¿o cómo era?
Era vetado. Sí, había vetos.
Entonces había vetos y ya no podías trabajar. Yo creo que ahorita la gente va y viene de una televisora a otra y de un grupo radiofónico al otro y no pasa nada porque los grupos ya entendieron que lo que hay que buscar
Televisa
es el talento.
Televisa es una gran empresa, güey. Hace
claro,
las cosas muy bien.
Lo es.
Yo trabajé muy a gusto muchos años, tengo gratos
sin
recuerdos.
Duda.
Nos dejaron hacer lo que
también.
Se nos hinchó un testículo en Televisa.
Correcto.
Durante años.
Ahí nos formamos, bueno, nos deformamos en realidad, pero sí, hombre, o sea, ahorita ya creo que ya entendieron, incluso las empresas, que pues es una cuestión del talento que necesita
que no
para tal proyecto.
Que no son
ya.
Haciendas con tienda
correcto.
De raya,
correcto.
Que ya las cosas han cambiado.
¿Estás diciendo que era tienda de raya?
Televisa, en esos entonces, y TV Azteca, claro que eran tiendas de raya.
Yo compré varias. Bueno.
Y ya. Yo contigo, lo recuerdo
chiste
bien.
Feo,
pero bueno,
feo.
Adelante, José Ramón Fernández, confirmando que Faitelson se va a Televisa.
Yo traté de ocultarte el periodismo, creo que lo logramos, eres un buen periodista, y yo te deseo lo mejor, deseo que te vaya muy bien, que triunfe, que aquí hay tiburones, allá va a haber más tiburones. Te deseo éxito, porque te estimo, porque te he trabajado mucho tiempo a tu lado, y a pesar de los parabienes o no parabienes, de las buenas y las malas, aquí hemos estado. Simplemente yo felicito a Faitelson por ser un profesional y porque ha decidido, escogió, punto, está en él escoger y así ha sido. Gracias, David.
Como dijo Peláez, eres un estúpido.
¿Eso qué fue Moisés? Fue el mismo José Ramón Fernández.
El mismo José Ramón Fernández. Y también ponle la de cállate y así. Yo creo que podemos hacer algo
ya,
mucho,
cállate,
muy bonito,
David.
Con eso. ¡Ya cállate! ¡Tú no eres nadie, David! Pues mira, José Ramón, tan es alguien que ya se lo llevaron a una empresa donde seguramente tendrá...
Va a ganar más.
Muchos éxitos, ¿no? Muchos éxitos.
Lo va a haber más gente.
Ha estado haciendo este programa de tercer grado deportivo que les ha ido
muy bien.
Que te viene en Televisa. Es un gran programa que mezcla un poquito de comentario político, deportivo. Está chido, está bueno, la verdad.
Es mucho mejor que Fútbol Gritante.
A mí me desespera mucho que se hablen encima. Sí, eso sí no me gusta, que se estén hablando encima todo el tiempo. Pero bueno, hay a quien, evidentemente también es una fórmula exitosa, ¿no? O sea, les ha jalado muchos años.
Fútbol Gritante, sí, lleva muchos años, pero a mí realmente...
¡Ay, no mames!
¡No mames, David! ¡Ya, por favor!
¿Qué le decía esa noche en el Hotel José a David?
¡Ay, no mames!
Bueno, y finalmente, ya para cerrar esta sección deportiva, Jake Paul, el hermano de Logan Paul, este hombre que en alguna ocasión luchó, peleó contra Floyd Mayweather, ahora su hermanito, Jake Paul, que ya ha tenido varios combates de muy buen nivel en el boxeo internacional, reta a Saúl El Canelo Álvarez de esta manera, le dice, mi carnal Logan luchó contra Floyd y yo pelearé con Canelo. Y le voy a mostrar al mundo por qué soy la historia deportiva más grande de todos los tiempos. Así que hasta pronto, Saulito.
Pues mira, Saudito, yo creo que tiene enfrente todavía varios combates con boxeadores de renombre que le van a ser muy rentables, que van a cimentar, bueno, a terminar de darle los toques finales a una carrera exitosísima en el boxeo. Exitosísima, Canelo, porque hoy por hoy es la cara del boxeo, es el Canelo Álvarez, no hay duda. Y luego a lo mejor se avienta una de exhibición con este señor que es un boxeador solvente, pero bueno, no es del nivel ni cerca del Canelo Álvarez.
Pues quién sabe. Lo que dice Jake Paul es que él uh-huh. tiene 26 años de edad uh-huh. y que podría vencer sin problemas al viejito Saúl de 33.
La verdad lo dudo.
Dice McGregor de 29 luchó contra Floyd de 40 y lo detuvieron. Uh-huh. Yo pelearé contra un Canelo mucho más joven y lo detendré.
Sí, marque esta X. McGregor no era boxeador, Floyd Mayweather sí. Jake Paul sí es boxeador, y Canelo yo creo que lo rebasa en habilidades, pero pues por todos sabe, lados.
Lleva muchos años entrenando muy fuerte.
Mira, yo creo que no nos vamos a entrear, porque no creo.
A mí
no
sí me gustaría verlo, estaría divertido.
No creo que el Canelo vaya a perder su tiempo con esta mano. O sea, por favor.
O sea, tendría más bien este güey que hacer méritos dentro del Consejo Mundial de Boxeo.
Pues pon tú.
Tendría
pon
que ir ganando
tendría
ahí
que hacer
sus cinturones.
Su propia carrera. Ahí sí. Si lo viera el mundo boxístico como un oponente viable para el Canelo, ahí sí. Pero algo así de, yo levanto la mano y quiero. ¿Sabes cuántos quieren, güey?
Así. Sí. ¿Y sabes lo que eso vale? Los millones
además,
de dólares que vale pelear.
O sea, porque Charlo le habrá apenas durado los 12 rounds y lo que tú quieras, pero se fue con una bolsa millonaria. Ni cerca de lo millonaria de la del Canelo, pero no importa, se fue con muy buen varo. Todo mundo se quiere subir con el Canelo.
Tú te quieres bajar, por lo que oigo.
Por una bolsa millonaria, tal vez, ¿no?
Ah, pues ya hasta Faitelson, güey, ya ves que tiene su... ¿No?
¡Nunca! ¡Jamás de los jamases! El canal de las estrellas. Ya, y así.
Las estrellas, ¿no? Fruta.
No, sí, lo mejor.
Nuestro canal.
Y así.
Eso es auténtica mamada, eso.
No, bueno, ya, perdón, es un chiste,
minutos,
no te enojes.
Sí.
Estábamos un día José Ramón Fernández y yo viendo porno cuando de pronto dijo...
Eso es auténtica mamada, eso.
Eso... Aparte le sale el chilangazo. Bueno, damas y caballeros, volveremos en breve aquí a La Corneta. El top 10 del día de hoy llevará por título: frases que puedes usar acabando de comer.
José Ramón Vaz.
Y terminando la relación.
Es una auténtica mamada eso.
Estuvo buenísimo. Qué rico. Frases que puedes usar acabando de comer y terminando una relación sexual. Este sueño me dio, cabrón.
Creo que debo comer más sano.
Okay.
Si tienen ideas, propuestas para el top 10, siempre son recibidas, bien recibidas en @lacornetafm. Volvemos.
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta nota
que hay algo de nuevo en el espectro internacional.
Bueno, hablemos un poco de alimentación sana. Les tenemos una noticia, se acaba de dar a conocer información privilegiada acerca de los embutidos, específicamente de las salchichas. No son lo que nosotros creemos, es una cuestión que va a ser difícil de oír, pero se las tengo que decir. No las puedes usar como las has usado todos estos años, no te va a pasar nada, pero comerlas es peligroso porque se ha demostrado que la mitad de la salchicha es sal. Así. Y la otra
¿sal?
Mitad es chicha.
¿Pero por qué?
Sí. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Tengan de verdad especial cuidado con ello. La mitad es sal y la otra mitad es chicha. Cuidado. Ahora sí, adelante con la información internacional. Perdón, es algo que quería yo que supieran porque los quiero. Los quiero de verdad.
Muy bien, te agradezco mucho. La verdad es que estoy sorprendido porque Donald Trump podrá hacer muchas cosas. Lo que usted quiera pensar de él. Como usted lo quiera definir, nada más recuerde que cuando usted define una persona, dice más de sí mismo.
Un traidor sedicioso.
Podrá hacer muchas cosas, sin lugar a dudas.
Un bastardo irredento.
Pero con esto yo no contaba. De esto yo no estaba al tanto.
A ver.
Donald Trump salvó a la Navidad.
Así es como lo escucha.
El salvador de la Navidad. Esto no lo digo yo, lo dice él.
Donald Trump ha estado diciendo cosas muy extrañas a últimas fechas. Hay quien habla de una especie de aceleración de un proceso de demencia senil. Y escuchen esto, por favor, porque en sus discursos de campaña ha estado prometiendo una serie de cosas. Ha hablado de cosas horribles y de cosas como esta, bastante hilarante. Adelante, Donald Trump, salvador de la Navidad. Venga, Donald.
Christmas tree. By the way, remember
el árbol de Navidad. ¿Se acuerdan de la Navidad? Devolvimos la Navidad. Trajimos otra vez Merry Christmas a Estados Unidos. Nadie lucha por esto. Nadie lucha por esto. O sea, hablando de la Navidad. ¿Se acuerdan de eso? Una de las primeras cosas que dije en 2015, cuando estaba en campaña, te traeremos de vuelta la Navidad.
Feliz Navidad.
Porque estas tiendas pues, no ponen la canción de Feliz Navidad. Y no les gusta la palabra Navidad. O sea, se pueden decir muchas cosas, pero no se dice Navidad.
Yo traje de vuelta el Feliz Navidad.
¿Qué tal?
¿De qué está hablando el agente naranja desquiciado?
Pues bueno, ya está diciendo puras tonterías.
Está diciendo algo muy, muy extraño. Resulta que algunas tiendas, en aras de la universalidad, buscando no ofender a nadie, porque ya ven que no todo mundo celebra la Navidad.
O de incluir a todo mundo.
O de incluir a todo mundo, de no ser discriminadores. En este espíritu woke, que woke quiere decir precisamente eso, no discriminar a nadie. Ser,
o sea,
totalmente
literalmente quiere
incluyente.
Decir despierto.
Sí.
Woke. I'm awake. I woke up.
Sí, es que es extraño porque más que un verbo, es un adjetivo.
Sí, 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 sí. Pero woke es la cuestión esta de ser un poquito más tolerante, un poquito. Pero bueno, se ha convertido ya en una palabra mala, en una grosería para los las personas que apoyan a la ultraderecha en los Estados Unidos. Woke es una especie de insulto, ¿no?
Ajá. Es como progre.
Progre. Que a mí me gusta mucho la idea de ser una persona progresista, o sea, que quiere ir hacia adelante.
Bueno, pero el tema con estas tiendas es que para no ofender a gente islámica, judía, o incluso de afrodescendencia, que ya ves que no celebran la Navidad, celebran Kwanzaa. Y bueno, pues en aras de no ofender a nadie, no todos, muy pocos, de hecho. Sí. Para ser incluyentes, varias tiendas cambiaron el mensaje de Merry Christmas, o sea, Feliz Navidad, por el de Happy Holidays, felices fiestas, digamos.
Y ya, ¿y qué, cuál es el problema?
Pero Donald Trump se encargó de traer de vuelta el Merry Christmas, el Feliz Navidad, enfrentándose a esta bola de progres, endebles debiluchos.
Fíjate que Donald Trump ha estado diciendo...
Correctitos queda bien.
Cosas extrañas que a los públicos que lo escuchan de ultraderecha, los que tienen la flor de piel el America, y arrastran los nudillos, ha dicho cosas como, por ejemplo, que la gente debería de esperar que si te robas, algo en una tienda, shoplifting, le dicen por acá, o sea, robo de un chocolate, que debes de esperar un balazo, que está bien, él se va a encargar de que se le pueda meter un balazo a una persona que se robe algo de una tienda.
¿Un pinche chocolate?
O sea, si te encuentran culpable de a lo mejor haber violentado no sé cuántas mujeres, o de pedir que una turba de locos ataque los edificios del gobierno.
¿Se atreve a decir eso?
Sí, sí. Entonces que le metan un balazo a alguien que se robó un gansito. O sea, de ese calibre las tarugadas que dice este señor ya. Pero bueno,
pero son tiempos electorales, es donde hay que ser estridente para llamar la atención, y nadie lo ha hecho mejor que Donald Trump.
A mí me llama la atención que dice que él salvó el Merry Christmas y se oye un aplauso, un rugido. O sea,
traje de vuelta el Feliz Navidad.
Es increíble.
Y no en Felices Fiestas, que es horrible y asqueroso y progre de izquierda.
¿Qué tal?
Correctito. O sea,
de veras,
queda bien.
Increíble, es terrible, pero bueno.
Trajo de vuelta, dale las gracias, Merry Christmas.
Sí.
Ya lo puedes decir gracias a Donald.
Merry Christmas, Donnie. Have fun in jail. Pero bueno.
Que no va a ir a la cárcel, güey. Va a ir a la Casa
¿Quién
Blanca.
¿Quién sabe? No,
¿quién
sabe?
Ahí sí no me
atrevo
a apostar,
No han terminado los procesos. Perdón, pero sí podría ir a la cárcel. Por lo menos podría perder un dineral, ¿eh? O sea,
las
ahorita
elecciones
con el
ya
asunto,
son en casi un poquito más de un año.
O sea, por lo menos podría ya ser desenmascarado como el fraude que siempre ha sido, porque el cuate, ya soy billonario y trillonario. Y
tiene una especie de teflón, güey, por más que le avienten carpetas judiciales, sí, acusaciones sí. de violación, sí. De fraude, de defraudación fiscal.
Sí.
Es más, de atentar contra los Estados Unidos, de insurrección.
Bueno, sedición e insurrección.
Este flon, nada se le pega. Su popularidad está altísima.
Vamos a ver. Yo lo quiero ver en la cárcel ese güey. La verdad.
Pues sí, yo creo que sería mucho mejor ahí que en la Casa Blanca, sin duda.
Sin duda. Pero bueno, nosotros ya casi nos terminamos.
Él dijo que él va a arreglar el problema de Rusia y Ucrania en cuanto llegue, ¿eh? Así como Vicente Fox dijo que iba a arreglar el problema de Chiapas en 15 minutos.
Sí, sí, sí. Y bueno, y los abrazos no balazos iban a acabar con la violencia en México, pero pues ya saben, ¿no?
Eso no ha funcionado.
No, fíjate que no sé, extrañamente, y no entiendo por qué, de verdad, no me lo explico, pero no ha funcionado de un carajo.
Hoy en día yo creo que el reclamo más justo hacia la 4T es que no se han logrado disminuir los índices de violencia en México.
Correcto.
Eso, ahí sí, no hay ni cómo maromear ni defender, no, la estrategia no
pero
ha sido
efectiva. ¿Te acuerdas cómo le aplaudí? Sí, en cuanto yo llegue se va a acabar, mágicamente van a deponer las armas los criminales, sí, güey, ¿cómo no?
Sí, no, eso no ha sucedido.
Pues no.
Y yo
extrañamente, de verdad no me lo explico. No
que
me
la
lo
cosa
explico.
Sigue igual.
¿No? No me lo explico, carajo. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, vámonos al top ten. Ya dejemos la política de lado.
Las cosas
vámonos
horribles.
Al top ten del día de hoy que se intitula Frases que puedes utilizar acabando de comer y después de la relación sexual.
Y terminando la relación. Cosas
dulce,
como.
Dulce amor.
Mira, a pesar de que olía mal, estuvo bueno.
Olía fuerte, pero la verdad sí me gustó. La presentación no fue la mejor, pero estaba sabroso. ¿Qué te parece esta?
Hay que reposar tantito para empezar la segunda vuelta, ¿no?
¿Y qué onda, flaca? ¿Sí te cabe el postre o no?
Vamos por el postre.
¿Cómo ves?
Bueno. Gracias a quienes enviaron sus propuestas vía arroba la corneta FM, nuestro domicilio en X. Esta es la número
10. Frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación.
Híjole, ¿puedo tomarle una foto antes de que me lo acabe?
¿Antes de meterle el dedo? Ok.
Ah, es pastel. Le voy a
meter
el dedo.
El diente. Le voy a meter el dedo al pastel. Híjole. Bueno, está bien. Ni modo, cada quien, ¿no? Lo que sea que te prenda. Vamos a la número 9. Frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación. Qué lástima que no sea para llevar.
No, hombre, ni tanto. Se ve más bueno lo que se está comiendo mi compadre, ¿eh?
No, se me antojó más. Wow, ok.
Vamos ahora por la número
8.
Frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación. ¡Uy, no! ¡Uy, no, 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 no! ¡No me llené para nada!
Ni para una muela, ¿eh? De veras.
¡Nada! ¡Qué bárbaro!
Ni para una muela picada, tampoco.
¡Esto es un fraude! Ok.
Ay, bueno, oiga, compadre, tenía razón. La coliflor en salsa de crema es deliciosa, ¿eh?
Se le veía antojadiza, ¿verdad?
Okay. Me la voy a acabar toda.
Bueno, vamos a la que sigue. ¡Es la número
7!
Frases que puedes usar, acabando de comer y terminando la relación. ¡Se me fue el chile de lado! ¡Qué bruto! Se me fue chueco el chile.
Híjole, estoy llorando por el chile, ¿eh? Uf.
Qué bárbaro, me gotea.
Por el chile.
Se me aflojó el moco.
Por el chile.
Por el chile.
¿Qué número íbamos nuevo?
6.
Frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación. ¡Ah, por fin toca comer más sano!
¡Más y más!
¡Más sano, más sano, más sano! ¡Por favor!
¡Ah, qué rico! Vamos a la número
5.
Frases que puedes usar acabando de comer y terminando relación.
¡Ay, ya me manché toda!
¡Ya me manchaste toda la blusa! ¡Mira nada más!
¡Mira cómo me dejaste el cuello!
¡Traes toda la boca embarrada de mole!
Oh.
Sí, pues sí. Sí, ni modo. ¡Payaso!
Okay. Frase que puedes usar acabando de comer y terminando la relación. Qué ricas te quedaron las pechugas, jefa.
Pechugas a la crema. Ok. Qué bueno. Jefa.
Está enfermísimo eso.
Nada como el sabor de la abuela. Qué rico.
Ah, pero la concha de la abuela es para mí, ¿eh?
Me la guardo. Vamos a la que sigue.
Embarrada de nata.
Vamos a la que sigue, por favor, que es la número
4.
Número 4, frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación.
Ya andabas diciendo que no te la ibas a acabar toda.
Te la comiste de un solo bocado, golosa.
De una sentada, no dejaste nada.
¿Te llenaste, Bobby?
Frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación. ¿Te llenaste, Bobby?
¿Te llenaste, Bobby, o no? Bobby, además, eso es del pasado remoto.
Me acordé de cuando le estabas dando al perro.
¿Qué? ¿Perdón?
De comer, ¿no?
Ah, sí, durísimo. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número.
Dándole. ¿Tres? Dándole durísimo al cholo.
No, pobrecito.
Frase que puedes usar acabando de comer y terminando la relación. A tu hermano le queda mejor el caldo. Y mucho más abundante.
Prefiero el caldo de tu hermana. Hijo. Wow. Bueno.
Finalmente, la número.
¡Esto sería jugo de chorizo!
Frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación.
No, necesito un squirt para quitarme el sabor que me dejaste. Digo, que me dejó tu comida.
Ah,
que me dejó tu chorizo.
Esto me supo a la comida de ayer. ¡No! Oh. ¡No!
Pero más sano. Por ok. Bueno, y ahora sí, la número uno.
¿Uno?
Frases que puedes usar acabando de comer y terminando la relación.
Pues muy rico, muy rico, muy rico y todo, pero siento que ya el último camote ya fue un exceso. Ya fue demasiado. Bueno.
Muy rico y todo, pero traía un grano de elote.
Recuerden, por favor, la próxima vez que vayan al supermercado, cuidado con la salchicha. La mitad es sal, la otra mitad es chicha. Cuidado. Tengan mucho cuidado.
Gracias por esa crucial información. Dice un güey, ¿por qué hablan de Trump como si nadie lo quisiera en Estados Unidos? No sean mensos, va a ganar la elección del 2024 y no va a ir nunca a la cárcel.
Vamos a ver.
Eso dice José Carter Cervantes.
Pues esperemos, mira, yo no, la verdad es que no que vaya a la cárcel. Eso. No, que vaya a la cárcel es mi esperanza. Y la verdad es que deseo con toda mi alma que jamás regrese a la Casa Blanca, pero ya veremos, la democracia es así. Y si suficientes personas inconscientes votan por él, pues sí podría ganar la elección.
Ahorita está en un empate técnico con Joe Biden en cuanto a intención de voto.
En cuanto a encuestas.
Así que ya veremos. Ya veremos. Es en noviembre, ¿no? La elección en Estados Unidos, si no mal recuerdo.
Es correcto.
Noviembre de 2024. Bueno, damas y caballeros, si quieren más corneta, tenemos la corneta extendida por todos. Todas las plataformas de podcast en la que la quieran escuchar, está en Spotify, en Apple, en donde sea, pero los episodios de estreno están única y exclusivamente en Amazon Music. Y hoy es martes de estreno, nuevo episodio de La Corneta Extendida a partir de las 3 de la tarde, ya disponible, nuevo, ¿qué estrenamos el día de hoy?
Las profecías con la fresa tánica.
¡Ah! ¡Se puso!
¡Capitulazo!
Gocen, por favor, a una persona realmente versada en el tema, la fresa tánica, que nos dio su opinión acerca de las profecías milenarias, muchas profecías que se han llevado y traído a lo largo de la historia de la raza humana. Y bueno, pues hay explicaciones bastante interesantes acerca de las mismas, cómo surgen, cómo se interpretan, si algunas se han cumplido o no.
Desde los mayas, Nostradamus, los profetas bíblicos,
A todo, hasta Jaime Maussan y a Moni Vidente les dimos su repasón allí en la corneta en extendida con Fresatanic Art. Así bueno. Se hace llamar, Fresatánica. En redes sociales, búsquenla. Se van a divertir además con su contenido. Y no se pierdan este episodio de La Corneta Extendida, en donde vemos el futuro.
Así es, niños y niñas.
Le hacemos al vidente.
Van a disfrutar de las profecías en este capítulo de La Corneta Extendida. Y los esperamos hoy en la noche en Imagen Televisión.
11:10 p.m.
11:10 p.m. ¿En qué importa?
Canal 3.1.
Correcto.
Terminando, Ciro Gómez Leiva, saltamos a la cancha el señor San Cristóbal y yo con lo mejor, lo más relevante.
¡Remáscala, David! Y así, ¿no? Sí, sí, sí.
¡Remáscala, David! Oye, David Páramo, quiero mandarte un mensaje desde aquí. He visto que te atacan mucho en redes sociales. Hazles caso. Ya no te metas asteroides, güey.
Por ahí. El uso de asteroides es peligroso. Ten cuidado. Así le dicen. Con todos los asteroides que te metes. Asteroides. Tengan cuidado
asteroides.
Con eso.
Sí, David, no abuses. Es mucho meterte asteroides.
Es no un exceso, recomiendo. David. Bueno, pues esto se acabó. De verdad, gracias por su atención. Nosotros nos vamos a la cajita y volvemos mañana.
ALB.
ALB. Vámonos a comer. Vámonos chorizo. A comer chorizo y lo ya que tengan cállate. En la mesa.
Gracias, bien, adiós. Ya. Ok, bye. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.